represento al barrio, represento al pueblo. Jerry, yo soy un cubano original.
Soy yo, Legrán.
A mí me sacas de esa lista. Soy Michael, allá es Misha. Soy ni político ni comunista. Lo que yo hago lo hago solo y sin corista. Estaba para los periódicos y revistas. Si no vienes a aportar ni te vista. Hace falta un cambio y Cuba está lista.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González.
Saludos amigos, sean todos bienvenidos. Aquí este programa de lunes a viernes a esta misma hora, señores. Nuestra productora, como cada día, Vertica Raval, y nuestro ingeniero sonido, el DJ Mike Vázquez. Y señores, una grata sorpresa en este programa de hoy, porque vamos a conversar con uno de los grandes púgiles en la historia del deporte de los puños en Cubitra Bella. Así que Mike, el DJ y Vertica, nos vamos a nuestro primer segmento.
Entrevista con los grandes.
Bueno, señores, fue ayer Ramón Garvey, 1988. Tuve la oportunidad de conocer a Ramón Garvey en la finca, y primero en la EFA Nacional, al lado de Peter Roque y esos grandes entrenadores que estaban ahí. Y bueno, yo hacía reportajes para la televisión cubana de boxeo en el Guajay, ahí en la ESPA, con Peter Rocky, el gran grupo que tenía. Y bueno, ahí tuve la oportunidad de conocer a Ramón Garvey, que era un muchachito, tendría en esa época como 17, 18 años, acababa de llegar a la ESPA Nacional ahí en La Habana, y bueno, se preparaba en el peso mediano, y bueno, después en el año 1989 viajamos a Guantánamo, donde se realizó el primer torneo internacional juvenil en Cuba. Y vamos a hablar mucho, señores, del campeón mundial del peso mediano, Ramón Garvey, porque a Garvey hay que dedicarle, yo diría, un par de programas, porque tiene muchas cosas que contarnos, especialmente a nuestra querida afición cubana, desde que comenzó en Santiago, Cuba, hasta la actualidad, que es uno de los buenos entrenadores, no solamente boxeadores cubanos, sino también peleadores europeos, peleadores latinos. Así que, buenos días, Garvey, bienvenido aquí a Deportes con los Grandes.
Buenos días, muchas gracias. Me da un gusto tener el encuentro con usted y de poder hablar para que el pueblo de Cuba me oiga. Aquí, a disposición de usted.
Muchas gracias, muy amable, Ramón Garvey. Bueno, te recuerdo cuando nos conocimos personalmente, que yo decía al principio que fue ayer, 1988, cuando acababas de llegar a la ESPA Nacional, ahí entrenando con Peter Roque, aquel equipo. Después vamos a estar hablando de ese equipo, porque era un equipo que asistía a campeonatos mundiales juveniles y arrasaba. ¿Qué recuerda de tu llegada ahí a la ESPA Nacional en La Habana?
Yo me recuerdo que mi primer juego escolar fue en el año 84, que yo era 51 kilos, y después de ese año no fui captado para la ESPA Nacional, pero el próximo año, en el año 85, fui captado, que peleé en mi segundo juego escolar, en mi último 13 y 14, que fue en Pinar del Río en el 85, y de ahí fui para la ESPA Nacional, a partir de agosto del año 85, y lo que ya en el 88 yo empecé a ser juvenil. Mi último escolar fue en el 87.
Sí. Bueno, antes de eso, ¿dónde comenzó Garvey ahí en Santiago, Cuba?
Yo empecé en Ignacio Los Olmos, a una cuadra de mi casa, hay un parque de pelota y uno de boxeo. yo quise meterme a pelotero, pero los primos me decían los primos míos, tú en la pelota no vas a ser bueno, después de la pelota tú tienes que ser súper bueno para poder hacer equipo, métete mejor a voceo, que tú eres guapo, tú te fajas. Entonces ahí ellos fueron los que me embullaron y me metieron a boceador y me llevaron con Evelio Wilson. Me llevaron a Evelio Wilson, pero el primero que me enseñó de verdad realidad voceo fue Emérido Castillo, que le decían Chicle en su tiempo,
claro.
que peleó con Adolfo Horto,
fue 54 kilos y 57, sí.
Sí, ese fue el que en la vida real que me enseñó. Después, Rafael Carrión también me enseñó también en el gimnasio de los Olmos. Y ya en el año 83, a finales de año ya, en agosto por ahí, hicieron municipal en Santiago y yo quedé en primer lugar. Y yo tenía 12 años, yo gané y me subieron para la academia que está en el Canel. Yo tuve en la Aire, pero tuve en la Aire en el 79. 79 para 80, pero yo estuve en baloncesto un año en baloncesto. Ahora, que yo era mini baloncesto, yo estaba con Caballero en el equipo del...
Sí, perdimos a un Roca, un Pedro Chapé, pero ganamos a un gran boxeador y además perdimos a un Pacheco, un Kitelán, un Fermín Lafitte, pero ganamos a un campeón mundial. Ahora, aparte de la recomendación de tu primo, ¿qué te gustaba más? ¿Béisbol, baloncesto o boxeo desde niño?
Te voy a decir la verdad, a mí me gustaba jugar pelota y me gustaba el baloncesto, jugarlo, pero yo me puse a pensar también, como me decían ellos, que yo no iba a ser bueno en la pelota ni en el baloncesto, y después yo me puse a pensar, eso es verdad, tú sabes. Entonces, sí. Yo sé que no iba a ser bueno, yo pues cuando fui creciendo, yo quería el baloncesto que sea alto, yo no voy a ser tan alto. O sea, hay que ser bueno en el baloncesto para... Y después, el boxeo era el deporte que estaba de moda en Cuba. El boxeo y la pelota, esos eran los deportes que estaban en moda en Cuba. Entonces yo cogí, ¿no? Como me estaba boxeado hoy, boxeo. Y ya cuando yo fui a mi primeros juegos escolares en Camagüey, que salí de Santiago de Cuba por primera vez, digo, esto sí, tú sabes, cogí... Y ya después los primos me decían, tú estás un paso, irte para La Habana, tú estás un pasito, irte para La Habana. Y después en el 85, cuando volví a ganar, que me llevaron para La Habana, y ahí fue donde le dije a mi abuela, yo sí voy a ser campeón mundial y olímpico.
Sí.
Pero le dije a mi abuela, yo niño.
Ah, y lo fuiste. Bueno, Garvey, en 1988-89, Guantánamo organizó el primer torneo internacional juvenil. Ahí asistimos nosotros. En el 89 y tú te programaste campeón. Yo recuerdo que nos llevaron de visita, ¿no?, al Museo de Piedra ahí, en la parte de Santiago de Cuba, nos llevaron a varios lugares en la zona de Guantánamo, Santiago de Cuba. No recuerdo si tú estabas, yo sí sé que estaba, había un grupo cubano, ¿no?, pero con el cual conversé mucho fue contra un boxeador delgadito, flaquito, un poco tímido en esa época, Félix Tito Trinidad, que fue un 54 kilogramos y perdió con Mario Quindelán. No sé si te recuerdas esa pelea.
Sí, yo me acuerdo que le ganó a Méndez, de Guantánamo también.
Ajá, le ganó a Méndez y bueno, Méndez que me hacía recordar a un peleador cubano que hizo historia, ¿no? Armandito Martín, agresivo, combativo, tiraba mucho, porque eran los dos Méndez, ¿no?
Sí.
¿Y Pascual Méndez?
Sí, mi papá era el mayor.
¿Te recuerdas de ahí de Tito Trinidad en Guantánamo, en ese torneo?
Sí, tremendo peleador.
Sí, sí. Bueno, después Garvey estuvo en Campeonatos Mundiales Juveniles, pero lo grande que tú hiciste en Cuba, en el boxeo amateur, fue cuando Ramón Garvey se proclamó monarca en el Campeonato Mundial de 1993 en Tampere, Finlandia, en el peso semicompleto. En Sydney había logrado bronce en el peso mediano y bueno, campeón en los Panamericanos de La Habana en 1991 en el peso mediano. ¿Qué recuerda Garvey de su primera incursión en campeonatos mundiales juveniles? Esto fue en San Juan, Puerto Rico, en el año 89, cuando ganaste el título en el peso mediano, comenzando ya en la etapa juvenil, ¿no?
Sí, ya mi último juvenil, la etapa final mío juvenil. fue con 18 años en Puerto Rico. Y ahí fui, porque en el tiempo mío, si tú ganabas el campeonato mundial, tú tenías derecho a estar en el equipo nacional. Te subieron para el equipo nacional y a mí me subieron ese año que yo gané el mundial juvenil. En agosto del 89 yo entré al equipo nacional. Sí.
Bueno, en el mundial de 1991 terminaste en bronce, ¿no? En el peso mediano, en Sydney, sí, Australia. Ahí en tu primera pelea la ganaste a Chris Beard, el norteamericano.
Sí, ahí le gané la primera pelea a Chris Beard, el americano, que me había ganado en el tope con el americano mes anterior, ahí en North Carolina, que ahí el tope quedó empatado.
Sí, bueno, después en ese mundial de 91 en Australia, derrotaste a Dennis Galvin por nocaut en el tercer round, también a Dustin Crawford de Australia por la vía rápida en el tercer round. ¿Y qué te pasó en esa pelea contra lo que era el peleador de Rusia, no, de la Alexander Lesia, que perdiste?
Te decía, no, una pelea muy fuerte, ¿sabes? Esa pelea, yo sinceramente, yo me vi triunfante ahí, ¿sabes? Pero la pelea se terminó 46-46, y yo no entiendo lo que hicieron ahí, que dicen que le dieron la pelea a él por el mano, no sé qué cosa, que eso. Yo, o sea, yo era un muchacho, ¿sabes? Yo no cogí lucha. Yo me sentí, ¿sabes? Me sentí porque yo quería llegar a la final, a un campeonato mundial, tú sabes. Y
sí.
Y,
bueno, en el 92, en una Copa Mundial de la AIBA, le ganaste a Sven Hocke, que después fue campeón mundial profesional por nocaut. Le ganaste en el tercer round. Esto fue en Berlín, Alemania. ¿Qué recuerdas de esa pelea?
Esa pelea, sí. Eso fue que después del Cardín del 92, donde yo perdí con Ariel Hernández 9-8, que yo no me vi perder. Yo le marqué dos derechas antes de tocar la campana y esa derecha nunca apareció los puntos en la pizarra, pero tú sabes. Y me mandaron a Alemania, y en Alemania yo gané mis tres peleas por la vía rápida. Y cuando vino para atrás para Cuba, hay una última eliminación, que el que ganara es que iba a Barcelona. Pero yo veo que bajan a Ariel Hernández a 71 kilos, y Ariel Hernández pierde con Alfredo Duvejel.
Pues
entonces yo peleo en 75 y le gano a Ulises Castillo por RCC y le gano a Iván Abreu por RCC, a los dos. Entonces a la 1:00 a.m. que eran el equipo para la Olimpiada, para Barcelona, y decía, dice el equipo número 2 primero, y en 75 dice Ramón Garvey. Yo me sentí ofendido ahí, tú sabes, yo le dije ahí que yo no soy segundo de nadie, ¿sabes? Que a mí no se me ha dado la oportunidad de eliminarme. Él me ganó dos veces, pero yo le gané ahí la primera pelea, le saqué 7-8 puntos. En la segunda le saqué como 10-11 puntos. Y él me ganó a mí la primera pelea 12-11 en Miranda de Río, en la final. Ahí yo sí me vi perder. Pero en el Cardín él no me ganó, él me ganó 9-8. Entonces, ¿cuál es lo justo ahí, Nava?
Hacer sí, una que te llevará a ti.
No, o quisieron una quinta pelea, que me dé el derecho a ganarme de eso arriba del ring. Él no lo hizo porque él sabía que yo estaba cuchilla. Él no me iba a ganar de nuevo.
Bueno, también había... Sí, a ti no te convenía subir 81 kilogramos porque tú eras un peso mediano, y ahí estaba Ángel Espinosa Capó, que fue a la Olimpiada y perdió contra Polaco en su segunda pelea.
Llevo Espinosa a esa Olimpiada fundido. Él no llevó Espinosa porque él toma la determinación que él quiere, él tomaba la determinación que él quisiera. Ahí en la finca nadie tenía voz. Ahí la única voz, ahí la única decisión la tomaba él, sí, esa garra.
Sí.
Le hizo la vida un yogur a Sarbelio, porque Sarbelio dijo, no, vamos a llevar a Vinén, porque Vinén es más joven. Si pierde en esta Olimpiada, coge experiencia para la otra Olimpiada. Y dio la coincidencia que Vinén fue a Barcelona y cogió oro. Y eso le molestó al CIDE y se encarnó en Sarbelio y lo mandó para Argentina, lo sacó completo de circulación. Un hombre que sabe más de boxeo que al CIDE de aquí a China, porque ese sí fue boxeador, y fue boxeador bueno, profesional. Sarbelio,
sí.
Ese sí fue bueno.
Fue campeón de un guante de oro.
Para que lo sepa, ese sí fue bueno. Después, al CIDE así en la finca lo que le da la gana, porque la gente tan... Aquí lo que pasa es que ese país, Fidel enseñó a ser hipócrita. Decir que el negro es blanco, el negro es negro. Ahí sigue un tipo eso que era igual como Fidel con el pueblo de Cuba, que metió el pueblo de Cuba comunista, un pueblo que no quería ser ni comunista.
Bueno, 1993. Sí. Sí, Garvey. Bueno, en el 93 llegó el año de la consagración de Ramón Garvey, después que te eliminaron, bueno, nos llevaron a Barcelona 92 porque te merecías ser el representante de Cuba en el peso mediano. Y Espinosa estaba prácticamente sin entrenamiento, ¿no? En esa época, y lo subieron a 81 kilogramos, que incluso el torneo por equipo había peleado en 91 kilogramos en el peso crucero. En el 93 te ganaste el puesto fácilmente y fuiste, pero ya en otra división, en los 81 kilogramos, al Mundial de Tampere. Ahí acabaste porque, ¿qué recuerda del debut ahí de Ramón Garvey el Santiaguero cuando le ganaste de forma impresionante un nocaut fulminante en el primer round a un peleador que asimilaba mucho, el armenio Mikita Arbanesian? Tenía fama de que era muy asimilador, pero ¿qué recuerda esa pelea, esa nocaut espectacular contra Danesian, el armenio?
Eso, a mí me decía, amigo, tiene que tener cuidado con el tipo, tiene que estar vivo. Tiene que tener cuidado, tiene que estar vivo.
Sí.
Me decía que la derecha le daba mucho ahí. Sí. Me decía, cuando sube con la derecha y se va a caer, pero tiene que medirlo bien.
Uh-huh. Bueno, entonces, en tus siguientes dos peleas ganaste al ruso Viborno por punto y también por decisión unánime a Wojciech Barnett, el polaco que después fue campeón mundial profesional y campeón europeo en varias ocasiones, 75 y 80 kilogramos.
Sí, que fue el que le ganó a Espinosa en la Olimpiada.
Le ganó a Espinosa, sí, Barnett. Ajá. Y en semifinales ganaste al Dale Brown, que este muchacho canadiense
Dale Brown de Canadá
fue campeón mundial profesional también.
Sí, y después volvimos a pelear en
Dublín.
En
Dublín, en Irlanda, sí. Ajá. Sí. Y en la gran final que le ganaste a Jacobs, al nigeriano, ¿cómo fue esa pelea? Porque fue por decisión unánime, se te hizo un poco difícil el nigeriano, ¿no?
Sí, no, yo le boceé porque él estaba duro y él era fajador. Y yo le boceé mucho, ¿no? Yo le gocé mucho, la mano izquierda delante de él, la mano izquierda es fundamental. Si tú le traes la mano izquierda y te le mueves, él no te ve. Ya dijimos, pues. Aunque yo veo la pelea casi todos los días aquí en mi casa, aquí en YouTube, y yo veo que esa máquina, de verdad que no le marcan los puntos a nadie, no marcaban puntos esa gente casi. Yo metí la combinación de tres golpes, se debe decir que tiene que marcar tres golpes, nada que marcan uno solo nada más.
Sí. Bueno, Cuba organizó los Panamericanos por primera vez en 1991, en Santiago de Cuba, tu tierra, y también en La Habana, ¿no? Y bueno, y Cuba arrasó prácticamente, solamente no ganó medalla de oro en los 63 y medio kilogramos, cuando, bueno, el americano Steve Johnston, sí, ganó el título. El resto ganaron Marcelo, Ramos, Carrión, Arnaldo Mesa, en paz descanse, Julito González, Cienfuero, Hernández Sierra, Juan Carlos Lemo, Garvey, Oreste Solano, y bueno, también ganó Félix Sabón y Roberto Balado, el desaparecido.
Roberto Balado.
Sí. Pero ¿cómo fue esa pelea contra Chris Johnson, el canadiense, en la gran final?
No, con Chris Johnson eso fue, ¿no? El tipo, el primer round fue un primer round de estudio. Y ya en el segundo, ya el primero lo tiré, pero el tipo se me recuperó y seguí trabajando con la mano izquierda, tú sabes, y sí, llevándolo a la esquina y en el segundo, mitad el segundo, ahí fue donde lo conecté bien y lo pude conectar para que el árbitro parara la pelea.
Sí, bueno, en el 96, Joel Cepillo Casamayor era el candidato fuerte para ganar el segundo título olímpico, había ganado en Barcelona 92 en 54 kilogramos, y Ramón Garvey era el hombre de Cuba en los 81 kilogramos. El equipo cubano, la preselección, se encontraba entrenando en México, y Joel Cepillo Casamayor, que bueno, fue campeón mundial profesional varias veces, y Ramón Garvey tomaron una determinación. ¿Qué fue lo que pasó ahí en México, Garvey?
No, en México, un jueves día de entrenamiento, un solo día de entrenamiento, salimos para la calle, a nosotros, ¿sabes? A trabajar, no a caminar, tú sabes, porque ese día era un solo entrenamiento por la mañana, terminamos el entrenamiento a las 8:00, 9:00 por ahí, desayunamos, yo me metí, yo le dije, no, salí a una vuelta, salimos a una vuelta en Aldo Mesa, el difunto, Alfredo Guejel, Binén, el Cepillo, Casa Mayor y yo, y salimos caminando. Y nos encontramos una tiendecita, una fondita donde vendían pescado. que nos sentamos allá a comer pescado y eso. Yo pedí ensalada, pescado, ¿sabes? Y un pome de agua. Y entonces el Cepillo pidió el menú y dijo, pome arroz, frijoles, pescado, ¿sabes? Yo digo, Cepillo, está pasada de peso, ¿no? Pues, va a llegar ahí, tú saliste pesando 57 kilos. Y hoy todo el mundo tiene que tener 1 kilo por 100 pesos. Tiene como 2 kilos por 100 pesos. ¿No? Pues, tú sabes que después este tipo dice que yo soy el líder del grupo, que yo llevo a la gente a cosas malas. Ah, y se despidió, no me interesa lo que diga. Y se pidió, comió, pidió, y pidió también lo que pidió, se pidió, se empezó a comer. Y después cuando salieron y se me sale, aquí tengo aquí para comprar 1 litro. Y de otra vez, y me da a comprar 1 litro de bacalí grande y como 3 pomos grandes de Coca-Cola y empezó a tomar. Ellos, bimba, realmente toma, no, yo no quiero tomar en agua. Realmente, yo no quiero tomar en agua. Porque yo tenía pensado ese año hacerme campeón olímpico y ser el primer cubano olímpico en desertar. ¿Sabes? Y la oferta que me estaban dando me iba a aumentar más. Pero cuando miramos para atrás de la calle, Arnaldo Mesa, que son gallos viejos, brincan el muro y entran por atrás del campamento. Y yo entro por adelante y le digo a esta gente, oiga, hagan lo mismo que esta gente, están en tremenda borrachera y una pica de cuerda arriba. Ahí. Ah, y no, no tengo que pasar por aquí adelante. Y cogieron y pasaron por adelante y estaba sentado Pedro Luis, Ojito Hernández, Cedeño. El difunto vive, tanto esa gente sentada ahí, y yo pasé para mi cuarto, y esta gente pasaron por ahí cayéndose, caminando, entraron para el cuarto a cepillarse, y de momento yo estaba acostado en mi cama, y dije, si es que, tírate de la cama, ¿dónde está esta gente? Yo le dije, yo no sé dónde están esta gente, no, pero no está el hombro, hazte de la cama, y cuando voy saliendo del cuarto con ahí sigue, viene entrando Cepillo y Videy. Y cuando García va a hablar con Millán y Cepillo, tenían una peste de arroz, y se dice, mira eso, un tremendo peste de arroz. Y empezó a gritar, Cheo, Garbey, Cepillo, y vine para Cuba. Y digo, oye, eso, mi sueño ese tipo me ha ido a mi vida de nuevo. Ya se me quitó el deseo de ser campeón olímpico, se me quitó el deseo de todo. Lo que sí se me metió por dentro fue, me voy. Llamé a Dominicano, y llamé al dominicano, que llamara al americano, le dije, oye, posiblemente yo me vaya aquí, no llegue a Atlanta, porque hay problema.
Sí.
Y eso fue el jueves por la noche que se formó ese problema. Bim Bam, después como a los 40 minutos miró para atrás y dijo, Cheo, la vez se va a Cepillo y se queda Vilén. Yo cogí esa noche, yo ni dormí. Entonces por la madrugada Marco se levantó y me dijo, a ver, no la casa así, esto es el tipo de Cuba, vaya, el único que fue ganar el Olimpiado 81 de Cuba, igual hoy me entró sueño y me quedé dormido. Como a las 6 de la mañana se levantó todo el mundo a pesarse y estar en la formación para cantar el himno, y dice, y Garbé, y se pidió, no, a pesar, se quedó en el cuarto. Y él decía, me dice, ¿qué? ¿Tú no vas a entrenar? Y yo, si usted me va a mandar para Cuba, yo soy culpable de todo lo que está pasando aquí, te dijo que sí. Yo soy culpable. No, levántate, y me levantó, me empecé con ropa y todo, empecé 79 flat. Y después iba para la formación caminando delante de mí, y yo me incorporo a la formación, y se decía, mira, él no tiene problema, no tiene problema con el peso. ¿Por qué? Porque está puesto para lo de él. Pero él no ayuda al grupo, le iba a decir, yo no tengo que ayudar a nadie, aquí todo el mundo es un hombre, ya se pilla campeón olímpico, viene campeón olímpico, yo soy que no soy nada aquí, yo me cuido yo solo. Aquí ellos tomaron porque yo quisieron, aquí porque yo tengo que pagar, ¿no? Entonces después que sí termina de hablar, se pone a llorar.
Garbey, con tu permiso, se nos fue el tiempo, tenemos que dedicarle otro programa a Ramón Garbey, señor, porque tiene muchas cosas que decir. Garbey, que bueno, hizo historia cuando logró un título continental, una corona del Consejo Mundial de Boxeo a nivel continental de las Américas en peso crucero en el año 2004 al ganarle a Barnes, y también logró otra corona ante Exarch Sellers en el 2001 en el peso crucero. Así que muchas gracias, Garbey. Tenemos que rezar contigo porque vamos a hablar de tu carrera actual, entrenador.
Y tengo bastante cosas que decirte, sí tengo la verdad, sí, sí, del boxeo cubano. ¿Sí?
Ajá. Gracias,
la verdad y la vida del boxeo cubano.
Queda pendiente una segunda parte contigo. Así que gracias, Garbey, muy amable por concedernos esta entrevista aquí en Deportes con los Grandes. Nuestra productora, como siempre, Bertica Raval. Nuestro técnico de sonido, el moense Danilito Fuente Cortés. Y charlo con ustedes, Edemio Navarro González. A todos, muchas gracias. Y hasta un próximo programa en Deportes con los Grandes.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Julián del Casal nació en La Habana en 1863. Fue, durante su primera juventud, empleado de Hacienda, trabajo del que fue despedido al crear la publicación La Sociedad, en cuyo primer número incluyó comentarios irónicos acerca de la familia del gobernador. De paso, la publicación fue prohibida y el poeta infortunado, como se le llamó después, se dedicó a la creación literaria y, al carecer de recursos, empezó a vivir en cuartos como el de la redacción de la revista La Habana Elegante. Casal es considerado uno de los precursores del modernismo, siendo el creador de algunas variaciones en la métrica tradicional que fueron adoptadas por todos los demás poetas. Su obra literaria consta de 3 libros: Hojas al Viento, Nieve, Bustos y Rimas. De Julián del Casal se decía que era un hombre sombrío, aquejado de una enfermedad desconocida para la medicina de la época. 2 veces hubo de administrársele los Santos Sacramentos, hasta que el 21 de octubre de 1893, durante una cena en la casa del doctor Lucas de los Santos, La Madrid, en la sobremesa, alguien hizo un comentario que provocó la carcajada del poeta, creándole una hemorragia por la rotura de un aneurisma. Solo tenía 29 años. José Martí escribió estas palabras en el periódico Patria. Por toda nuestra América era Julián del Casal muy conocido y amado, y ya se oirán los elogios y los lamentos. Es como una familia en América esta generación literaria, que comenzó en el rebusco imitado y ya está en la elegancia suelta y concisa y en la expresión artística y sincera, breve y tallada, del sentimiento personal y del juicio criollo y directo. Y ese verso, con apoyo y cariño de los americanos, era el que trabajaba Julián del Casal. Paisaje del trópico, polvo y moscas, atmósfera plomiza donde retumba el tabletear del trueno y como cisnes entre inmundo cieno, nubes blancas el cielo de ceniza. El mar sus ondas glaucas paraliza y el relámpago encima de su seno del horizonte en el confín sereno traza su rauda exhalación rojiza. El árbol soñoliento cabecea, honda calma se cierne largo instante, hiende en el aire rápidas gaviotas, el rayo en el espacio centellea, y sobre el dorso de la tierra humeante baja la lluvia en crepitantes gotas.
Radio Martí presentó Escritos al Margen.